¿Qué son los sueños? ¿Cuándo es la última vez que soñasteis? ¿Os acordáis de qué trataba el sueño? A mí lo que me pasa es que después de soñar, que tengo épocas en las que me ocurre más y épocas en las que me ocurre menos, el recuerdo del sueño, el tema de lo que iba, se me va de la mente al poco tiempo, a los pocos minutos de despertarme.
Nico, eso te pasa porque no los escribes. Si los escribieras y tuvieras un diario donde apuntaras los sueños, te acordarías mucho más, porque es un ejercicio de memoria. Todos soñamos, todos nos podemos acordar de nuestros sueños. Dices que hay etapas de la vida en que sueñas más que otras, has dicho, ¿no?
Sí, no sé si llamarlo etapas de la vida, pero desde luego hay meses en los que me doy cuenta de que estoy soñando más y meses en los que, si lo pienso, digo, ostras, hace tiempo que no he tenido ningún sueño o no recuerdo haber tenido ninguno.
Eso es la clave. No recuerdas haber tenido ningún sueño, porque todos soñamos. Todas las noches sueñas un poco. Aunque no te acuerdes al despertarte, normalmente se cree que podemos soñar hasta 2 horas de todo el tiempo que estamos dormidos por la noche. Y hoy vamos a hablar de eso, que es un tema, yo creo que roza entre lo científico, lo literario, lo psicológico, que es el tema de los sueños. Es un tema muy bonito. Seguro que todos alguna vez os habéis preguntado por él, de si los sueños significan algo, cómo se pueden tener ciertas imágenes, por qué has tenido un sueño muy particular que igual te ha gustado, te ha dado miedo, te ha avergonzado, te ha revelado algo distinto. Y es que los sueños que llevan con nosotros, pues yo creo que es parte de lo que nos hace seres humanos, ¿no? Es una idea muy bonita la de que sucedan imágenes en tu cabeza cuando estés dormido y que tu cerebro esté pensando cosas sin que tú te estés dando cuenta, que te des cuenta al despertarte. A lo largo de nuestra historia humana, los sueños han servido para comprendernos mejor, para dar lugar a muy bellas ideas artísticas y también han sido el lugar donde se halló la solución a grandes cuestiones científicas. No sé si sabes que la estructura de la química orgánica se descubrió en un sueño. Ahora hablaremos de esa famosa historia.
Pero entonces, Alfonso, empezando un poco desde el principio, ¿físicamente se sabe qué son?
¿Qué son los sueños? Efectivamente, todos sabemos lo que es un sueño porque todos hemos tenido un sueño, pero ¿cómo alcanzamos a definirlo? El sueño, que la palabra en español ya tiene algo de complicado, porque sueño es lo mismo en español el acto de dormir, la fase del sueño, que el tener un sueño que es una imagen onírica, una composición onírica que se llama. La actividad onírica consiste de alucinaciones, imágenes, sucesos abstractos o lógicos, es decir, pues soñar algo totalmente descabellado, puedes soñar una conversación con tu padre, que tienen un sentido narrativo o pueden no tenerlo, es decir, tú puedes soñar una historia o simplemente soñar una imagen, sueñas que ves una montaña, que el cerebro imagina mientras estamos dormidos y que se perciben estas alucinaciones como sucesos reales. Hay veces en el sueño que sabes que estás soñando, y esto se llama sueño lúcido, pero normalmente el sueño percibe como real todo lo que le está sucediendo. Soñar es un proceso mental involuntario y se alimenta de las imágenes de nuestro día más inmediato, es decir, si tú te has cruzado, yo qué sé, con un coche rojo por la calle ese día y tu cerebro se ha fijado en ello, es probable que al soñar sueñes con un coche rojo. Pero también tus sueños se pueden alimentar de tu memoria más profunda. Y aquí es donde es muy interesante, para la parte que hablaremos al final del audio, del psicoanálisis y la interpretación de los sueños, si los sueños muchas veces nos descubren cosas de nuestro pasado, ¿no? Cosas que igual hemos querido olvidar.
Y dices, Alfonso, que soñamos todas las noches. Bueno, yo desde luego no lo recuerdo seguro.
Pero ¿es común
soñar todas las noches?
Todas las noches sueñas, todas las noches sueñas. ¿Y en qué momento soñamos? Aquí es cuando tenemos que hablar de las llamadas fases y ciclos del sueño. Esto es muy interesante y os invito a que esta noche, cuando os metáis en la cama, lo penséis. Porque el sueño, el ciclo de dormir, no de los sueños oníricos, el ciclo de dormir es en lo que cae el cerebro alrededor de 5 o 6 veces cada noche. Cada ciclo del sueño dura 90 minutos y se compone de 4 fases. Y es importante que las tengamos un poco definidas para lo que a continuación vamos a tratar. Las primeras 3 fases del dormir, del sueño, se aglutinan dentro de lo que se llama etapa no REM. Luego hablaremos de lo que es la etapa REM. La etapa REM es Rapid Eye Movement, movimiento ocular rápido, y ahora hablaremos de esto. Pero ¿cuáles son estas 3 primeras fases no REM? Primero está la N1, que es de transición a duerme-vela, la N2, que es de sueño ligero, la N3, que es de sueño profundo, y la 4ª fase, que ya sí es la fase REM, famosa fase REM. Vamos a ver un poco estas fases en detenimiento. Empezamos por la N1, no REM 1, la fase de transición o de adormecimiento. Nos hemos metido en la cama y nos disponemos a dormir. Y el cuerpo, poco a poco, se va relajando, nuestras pulsaciones y nuestra temperatura corporal empiezan a bajar, y nuestro cerebro emite ondas Z. Aquí experimentamos unas sensaciones extrañísimas que se denominan alucinaciones hipnagógicas, Nico.
¿Esto qué es?
Esto estoy seguro de que alguna vez, en cuanto te lo escriba, me vas a decir que lo has sentido. Hipnagógicas. Viene del griego hipnos y agos. Sueño, inducir. Alucinaciones que inducen al sueño. Seguimos despiertos, pero a veces, cuando estamos en esta fase como de duermevela, de adormecimiento, nos parece escuchar nuestro nombre, o un ruido, o sentir una luz detrás de los párpados cerrados. Pensamos que hay alguien a nuestro alrededor. Tenemos los famosos espasmos del sueño, en los que, por ejemplo, sientes que te caes y rápidamente te incorporas y estabas despierto pero a punto de dormirte.
Yo los espasmos sí, lo otro o no me doy cuenta o no me pasa.
¿Nunca te pareció escuchar un ruido, que estás así a punto de dormirte y oís un ruido?
A lo mejor es que caigo tan cansado de una que...
Puede ser, pero lo de los espasmos, ¿a que sí lo has sentido?
Los espasmos sí.
Que te caes y te incorporas, o a veces también sueñas que te tiran algo y tú lo coges así con las manos, ¿no? También se da el llamado efecto Tetris. Los que jugáis al Tetris, al ajedrez o al Candy Crush, esto es cuando cierras los ojos y empiezas a ver las fichas moviéndose en los ojos cerrados. Se da en esta fase. Estad atentos a esto. Jugad al Candy Crush una noche, ya no sé si sigue jugando al Candy Crush, pero si cierras los ojos lo empiezas a ver. Bueno, pues esta es la fase de transición de la vigilia al sueño y dura alrededor de 10 minutos. Y luego caes en la fase N2, sueño ligero. Sigue bajando el ritmo cardíaco, el respiratorio, vamos cayendo lentamente en el sueño, el cerebro sigue con actividad en ondas Z y se dan unas cosas muy curiosas que se llaman los usos del sueño, usos con H, por la forma de uso, verdaderamente, como de una resistencia con una punta, que hacen las ondas Z en los encefalogramas cuando se estudia el cerebro del ser durmiente.
Porque las ondas Z... ¿Qué son?
A ver, el cerebro emite ondas como resultado de su actividad eléctrica. Cuando una neurona se conecta con otra neurona, lo hace a través de un impulso eléctrico. Pues esta actividad eléctrica en agregada lo que hace es emitir ondas. Entonces, dependiendo del tipo de estado mental en el que estés, se ha visto que emites un tipo de ondas o un tipo de otras ondas. En esta fase del sueño ligero, la onda Z tiene bastante frecuencia. Es una onda que tiene alrededor como de 8 o 10 hercios. Esto tú lo sabrás mejor que yo, convencido.
Sí.
Pero el caso es que...
¿Cuántas veces por segundo sube y baja la onda?
Pues el caso es que en estos usos del sueño resulta que debe ser que la forma de la onda en el gráfico forma una forma de uso, como de resistencia con un pincho. No se sabe por qué el cerebro hace estos usos o estas resistencias, pero se sabe que es durante, en estos momentos de concentración de onda, lo que parece es que se inhiben nuestras funciones a la respuesta a estímulos externos. Es decir, el cerebro se prepara para quedarte dormido, para mantenerte dormido. Y esto es en esta fase, ya digo, de sueño ligero, que es de 30 minutos. Si os fijáis, la siesta perfecta son entre 15 minutos y 35, porque es en el momento en el que estás en adormecimiento y sueño ligero, antes de caer a la fase más importante, que es el N3, sueño profundo. Que esta es la fase fundamental. El cerebro aquí ahora empieza a emitir ondas que son mucho más lentas, que tienen una frecuencia de 0,5 a 3 hercios, las ondas delta. Respiramos muy lentamente, nuestro ritmo cardíaco es muy suave, estamos inhibidos del mundo, es muy difícil despertarnos. Y esta es la fase fundamental porque es cuando el cerebro se pone a trabajar para reparar los tejidos, para regular el sistema inmunológico, asentar los recuerdos en la memoria. Este es el momento en el que dices el sueño reparador. Cuando te despiertas por la mañana y no has descansado es porque no has tenido suficientes fases de sueño profundo, que duran alrededor de 20-25 minutos.
Y aquí es cuando más difícil es despertarte.
Cuando más difícil es despertarte. Y es curioso, los sonámbulos se empiezan a tener episodios de sonambulismo en esta fase de sueño profundo. Por eso es muy difícil. No te oyen cuando les quieres hablar. Yo nunca me he cruzado con un sonámbulo, pero debe ser algo bastante curioso. Bien, estas son las tres fases no REM. En estas tres fases se producen muy pocos sueños o ni siquiera se recuerdan. Es en la cuarta fase, la famosa fase REM, Rapid Eye Movement, porque verdaderamente los ojos empiezan a moverse rápido dentro de los párpados y se pueden tener hasta pequeños movimientos de los dedos y tal. En esta fase es cuando se sueña. Si, para ver la fase REM, los que tengáis un perro o una mascota y veis que el perro a veces está soñando y que mueve el hocico y mueve así las garritas, es porque está en su fase REM. Cuando nosotros estamos en nuestra fase REM, verdaderamente, ya os digo, movemos los ojos y así un poco como los dedos de las manos. Es una fase paradójica, la llaman también, porque nuestra mente está muy activa, la actividad cerebral es muy intensa, casi tanto como si estuviéramos despiertos, pero los músculos están totalmente paralizados. He aquí la sabiduría del cuerpo humano. El tronco cerebral bloquea las neuronas motrices para que el cuerpo esté paralizado y no puedas actuar lo que estás soñando.
Sí.
Porque en esta fase REM es cuando verdaderamente se tienen los momentos más vívidos del sueño, los más, cuando tienes esos sueños que verdaderamente puedes recordar al despertarte. Y las ondas que aquí emite el cerebro son mucho más frenéticas. Volvemos a ondas Z, pero también beta y ondas gamma.
¿Okay? Estas son distintas frecuencias de onda, distintas maneras de pensar, mucho más altas.
Aquí hay una cosa maravillosa, que es que se da la llamada guerra del sueño. Durante la noche, a lo largo de estos ciclos de 90 minutos del sueño, de ir bajando en las distintas fases, se ha descubierto que en la primera mitad del sueño, de la noche, el sueño profundo es más largo y el REM es más corto. y en la segunda mitad de la noche el REM es más largo y el sueño profundo es más corto.
En sucesivos ciclos, REM va ganando tiempo.
Va ganando tiempo, exactamente. Los ciclos no son lineales, suelen ir más o menos por este orden. Primero te adormeces, luego sueño ligero, luego sueño profundo, luego vuelta al sueño ligero, del sueño ligero
pasa. No va siempre 1, 2, 3, 4.
No, suele ir 1, adormecimiento, 2, ligero, 3, profundo, 2, ligero, de profundo a ligero, REM, 1, adormecimiento.
O sea, te has saltado ahí un profundo.
Exactamente, baja de ligero a REM. Esa es la cosa, no pasas de profundo a REM. Es curioso, si queréis acordaros de un sueño, Nico, que dices que no te acuerdas de los sueños, teniendo en cuenta estas fases, poned vuestra alarma 15 minutos antes. Y si la tenéis 15 minutos antes, os despertaréis en medio de la fase REM sin haber pasado de REM a adormecimiento, que es en ese periodo de 10 minutos donde se te olvida el sueño que has tenido en fase REM.
En el último periodo.
En el último periodo, exactamente.
Pero yo no sé si eso merece 15 minutos de sueño.
Puede que no. Pero mira, ¿por qué nos acordamos de las pesadillas? Siempre nos acordamos de las pesadillas, porque la pesadilla te despierta, el miedo, te despierta en plena fase REM sin haber vuelto a la fase de adormecimiento, sin haber completado el ciclo. Por tanto, te despierta mientras el recuerdo del sueño todavía es muy vívido.
¿Y sirve de algo recordar este sueño? ¿Hay alguna razón por la cual soñemos? ¿Tiene algún sentido?
Pues verdaderamente hay unas funciones biológicas del sueño. Hay académicos que creen que no, que los sueños no son importantes, que no son nada más que procesos aleatorios y colaterales al proceso de dormir, pero es una minoría. La mayoría de científicos, e insisto en lo de científicos neurólogos, porque ahora hablaremos de la psicología y la psiquiatría, cree que los sueños tienen funciones y que no son aleatorios. Y de hecho, hay 4 teorías, más o menos, que dicen que los sueños verdaderamente tienen una funcionalidad. La primera de todas es aprender, retener conocimientos y repetir situaciones para poder aprender de esas situaciones. Fue muy curioso un experimento que hizo un psiquiatra de Harvard, Robert Stickgold, que vio en los años 90 que unos pacientes a los que se daba a jugar un juego de esquí que se llamaba el Alpine Racer 2, que era una especie de juego de los 90 muy anticuado hoy, y al Tetris, soñaban luego que esquiaban y que hacían las combinaciones del puzzle del Tetris. Es decir, el cerebro repite en sueños lo que ha visto para aprender cómo se hace, para volver a repetir una situación hasta verdaderamente controlarla.
Esto estudiando, siempre nos decían los profesores que no servía nada estudiar la noche de antes, que lo que ayudaba era estudiarlo con tiempo porque así durmiendo lo retenías mejor.
Exactamente.
Y eso inconscientemente, yo sí que lo he llegado a notar, conscientemente de hecho, estudiando. De si lo estudio con varios días de antelación y lo duermo, luego al día siguiente lo ves de otra manera.
Es que se ha visto en escáneres cerebrales que la actividad del cerebro al despertar de un ciclo entero de sueño es bastante parecida a la actividad del cerebro cuando se están recuperando recuerdos, cuando se está haciendo memoria de forma consciente, de forma despierta, porque los sueños son ejercicios de memoria. La segunda teoría es que los sueños sirven para ayudarnos a sobrevivir. Aquí es donde entran las pesadillas. Las pesadillas o terrores nocturnos, que son estos sueños estresantes, ansiosos, terroríficos, que muchas veces hacen que nos despertemos, hay una teoría que se llama teoría de los sueños sobre la simulación de amenazas, que defiende que el cerebro practica una situación de estrés para ayudarte en caso de que la tuvieras que tener en un ambiente despierto. Es una herencia de nuestro ser primitivo, de nuestro ser primigenio, que es decir, el cerebro crea un espacio seguro donde poder desarrollar la respuesta a una amenaza y que así tú puedas aprender cómo se hace en la vida real. También en esto tiene razón la tercera teoría, que es practicar la funcionalidad social. Que hay muchos sueños, la mayoría de hecho, que son de tipo social para nosotros. Encuentras a alguien, tienes una situación, vas a ver a alguien, te encuentras... O sea, una interacción social, porque al final somos animales sociales.
Bueno, no son... O sea, estas teorías que estás comentando, nos queda la cuerda, pero no son excluyentes.
No, para nada. No. Muchas veces sirven y están bastante relacionadas, porque la de practicar la funcionalidad social también es un poco como la de las pesadillas. Es para ayudarte a simular una situación que luego, de forma consciente, cuando estás despierto, puedas tener. Y luego hay una cuarta, que esta es muy bonita, que es para resolver problemas. ¿Cómo te puede ayudar un sueño a resolver un problema?
No, estoy convencido, porque lo piensas de otra manera.
¡Exactamente! Porque los sueños deshacen la barrera de la lógica. Una cosa que tú, tu cerebro despierto, diría, esto no puede ser, porque la lógica te lo impide, pues en el sueño, donde fluyen las soluciones creativas, se surgen las que están impedidas del razonamiento lógico cuando estás despierto. Y esto es cuando hemos empezado diciendo el sueño de la química orgánica, un sueño que tuvo Auguste Kekulé, que es el profesor belga que descubrió la estructura molecular de la química orgánica. No conseguía descifrar la estructura del benceno, estamos hablando en el siglo XIX, que tenía la misma composición de partículas de carbono y de hidrógeno, y no entendía cómo podían formar una molécula lineal,
un hexágono,
que es como se pensaba que eran todas las moléculas entonces. Hasta que se queda dormido, sueña las partículas de carbono y de hidrógeno y de repente ve que se convierten en una serpiente que se engulle la cola. Mm. Y entonces se despierta y dice, no es una molécula lineal, es una molécula en forma de anillo, en forma circular, luego ya es un hexágono al que se le añaden las partículas de hidrógeno, ¿no? Pero es esta idea de, él estaba bloqueado y en el sueño se le vino una solución creativa de cómo solucionarlo. Es una historia
esta,
bonita.
Esta teoría me la creo, aunque no sea con los sueños, aunque sea algo que no esté relacionado con los sueños, dormir ayuda a resolver problemas. Bueno, que a mí me pasa continuamente, esto sí que lo veo.
Es que es la máxima o la consigna popular de consúltalo con la almohada, es vete a dormirlo, ¿no?
Pero luego también hay... Lo que estamos hablando es pues cómo funcionan, el proceso y un poco para qué sirven, pero hay quien ha ido más allá y les da interpretaciones, no sé si fantásticas, pero de que estás viendo el futuro o estás viendo situaciones que podrían haber sido. No tengo ni idea aquí, Alfonso. ¿Esto qué es?
Pues la interpretación de los sueños es tan antigua como el mundo. Ha estado muy ligada siempre a las culturas, a la mitología, y esto que tú dices de sueños premonitorios con los que verías el futuro, ya los antiguos egipcios creían en esto. De hecho, los egipcios tienen un libro que se llama El libro de los sueños, donde es un catálogo de los sueños más comunes recogidos y lo que podían significar. ¿Nunca has escuchado que si sueñas que alguien se va a morir es que en realidad va a tener una vida muy larga? ¿No te suena haber escuchado
no,
esto?
No.
Bueno, pues esto es una cosa como muy común que se dice. Si tú sueñas que yo me muero, significa que yo voy a tener una vida muy larga. Pues esto es directamente del libro de los sueños de los egipcios. Y de esto sabía muchos más. Pero estos sueños premonitorios es una cosa mágica, ¿no? De alguna forma. Pero es en el siglo XX cuando verdaderamente los sueños empiezan a ser un útil de la psicología y de la psiquiatría para entender traumas y para abrir las puertas del inconsciente. Y aquí es donde llegamos a una parte que me fascina, que es la historia del psicoanálisis y de los grandes psiquiatras. Sigmund Freud y Carl Jung, a comienzos del siglo XX de nuestra era. Y aquí es cuando los sueños se van a convertir en una parte central del método del psicoanálisis para analizar los traumas, los sentimientos de la mente humana.
¿Y qué es el psicoanálisis?
El psicoanálisis es una práctica terapéutica fundada por el neurólogo austríaco Sigmund Freud, que nació en 1856, murió en 1939, estuvo desarrollando toda su vida. Pero podemos iniciar el psicoanálisis en 1896, que es cuando escribe sus tratados, para analizar el inconsciente de las personas con el fin de entender sus comportamientos, sus sentimientos, sus formas de pensar. Para alcanzar el inconsciente se usaban técnicas como la asociación de ideas, que es que yo te diga perro y tú me contestes gato. ¿Ves? El discurso ininterrumpido, que yo ahora te hago una pregunta, tú empieces a hablar, 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 a dejar, y yo voy sacando lo que tú vas contando, o la interpretación de los sueños. Aquí viene otra definición necesaria, que es ¿qué es el inconsciente? ¿No? Pues Freud, el padre del psicoanálisis, defiende que la personalidad, la mente, la psique humana, es como un iceberg, del que tú solo ves la punta consciente. El iceberg, ya sabemos, se ve la punta, pero tiene mucho más por debajo. La mayor parte, sumergida, es el inconsciente. Y el aparato humano psíquico, el aparato psíquico humano, se dividiría, pues, en tres partes. Y esto es interesante. Esto es una hipótesis, ¿eh? Es una hipótesis sobre cómo funciona la mente. Las tres partes serían el ello, o id, en latín, profundo, el inconsciente. Esto es, imaginemos, la parte más baja del iceberg. Aquí es donde están las pulsiones, los deseos reprimidos, las cosas más vergonzosas. Luego está el yo, o el ego, que es nuestra principal, nuestro principio de realidad, nuestra capacidad de analizar la realidad y templar los deseos. Y luego está el super-yo o superego. Refleja las distintas normas, reglas culturales, sociales, de autoridad, como los padres, por ejemplo, o la sociedad, la religión, que nosotros como que también nos forjan nuestro carácter, ¿no? Las normas dentro de las que estamos. Pues según Freud, todo lo que define al hombre es la lucha entre el id, el inconsciente oscuro, y el superego. Las reglas, ¿no? Taimada por el ego. El ego funciona como de balanza entre los dos. Es decir, la lucha entre nuestros impulsos más íntimos por salir a la luz y la intención de reprimirlos o encauzarlos o moldearlos. Para los sueños nos interesa mucho centrarnos en el id.
Porque eso te iba a preguntar, ¿dónde encaja aquí los sueños en este esquema?
En el id, porque en el id, en el inconsciente, según Freud, los sueños son una manifestación de nuestros deseos inconscientes. Es decir, en nuestros sueños llevamos a cabo lo que en la realidad no nos atreveríamos. Y estos deseos siempre, según Freud, están ocasionados por las dos pulsiones que mueven la mente humana, que son el sexo y la muerte, Eros y Tánatos, los dos dioses opuestos de la mitología griega. Todo comportamiento humano, según Freud, en su semilla más profunda, se explica por la represión de la libido, del impulso sexual primigenio. Y esa libido reprimida se encuentra en lo más profundo de nuestro inconsciente y sale a la luz en sueños. Según Freud, todos nuestros sueños, aunque no soñaras con algo erótico directamente, sino todo está cifrado, son símbolos, un lenguaje que no llegamos a conocer, para ocultar estos deseos primigenios que en realidad a nuestro super yo, es decir, a las normas sociales que tenemos en la cabeza, les avergüenzan. Por eso aparecen en forma de sueños, de forma cifrada. Esto lo publica en su libro más influyente, que se llama La interpretación de los sueños, en el año 1899. Es un libro súper interesante, se lee como si fuera literatura, no es un tomo medicinal gordísimo.
Este no es para mí, este libro, Alfonso. Pues no me está cuadrando esto, yo no veo cómo encaja.
Ahora seguimos con ello, pero es bastante interesante. La interpretación de los sueños surge a raíz de un sueño de Freud, del propio Freud, que se llama, es un sueño muy famoso, es el sueño de la inyección de Irma. Freud tenía una paciente que se llamaba Irma, que había estado mejorando, y de repente en un momento fueron a empezar la última fase del tratamiento. La paciente dijo que no se lo quería, que no quería seguir con el tratamiento, y años después Freud supo que esa paciente había empeorado. Y esa noche tuvo un sueño, que es que él se veía con esa paciente en una sala llena de médicos y que a la paciente le querían poner una jeringa y que solo él veía que la jeringa estaba sucia. O sea, pues esta idea se despertó y dijo que verdaderamente los sueños pueden trasladarnos culpas del pasado, traumas que no hayamos resuelto. Claro, aquí Freud hay que cogerlo con muchas pinzas y de hecho ahora veremos quién se opone a Freud en estas cosas. Pero hoy en día, no todo, podemos decir que verle la parte sexual a todo lo que quería decir Freud, en mi opinión es un poco demasiado exagerado, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces los sueños, por ejemplo, este sueño de la inyección de Irma, trae a colación ideas de culpa, ideas de un trauma, ideas de algo pasado que tú no hayas querido asociar o que tu mente esté asociando y que se manifiesta en un sueño. La interpretación de los sueños, es decir, recoge bastantes sueños de distintos pacientes que va teniendo Freud a lo largo de su vida, y aquí es donde hipotetiza sobre lo que pueden significar estos sueños. Hay sueños bastante interesantes, ¿eh? Ya algunos tienen un capítulo llamado Sueños recurrentes, que alguno estoy convencido de que o has tenido tú o conoces a alguien que has tenido.
Sí, eso es curioso, que se repite el mismo esquema de sueño en distintas personas y a lo largo de tu vida también.
Por ejemplo, ¿tú nunca has tenido el sueño de que estás desnudo en el público o que sales a dar una conferencia o algo así y el público te mira y estás desnudo, o que estás en una situación muy vergonzosa o que se te caen los dientes? Este es un sueño muy famoso.
Joder, es que no me acuerdo de mis sueños, Alfonso.
El sueño de que se muere un ser querido, por ejemplo. Son sueños comunes que todos ellos Freud les da un sentido, claro, un sentido muy de acuerdo a su teoría dominada por una cosa que se llamaba el complejo de Edipo. Muy brevemente, porque otro día podemos hacer un podcast entero de esto, Freud hipotetiza que todos los niños y las niñas en algún momento de nuestra infancia hemos querido reemplazar a uno de nuestros progenitores para quedarnos con el progenitor que queda. Es decir, para simplificarlo muchísimo. Si eres un niño, te quieres quitar a papá de en medio para quedarte con mamá. Esa es la historia de Edipo, es el mito griego de Edipo, ¿no? Que mata a su padre y se casa con su madre. Pues esto ha llevado a esa pulsión dentro de la infancia de la autoridad del padre que el niño quiere desplazar para quedarse con la madre. Y con las niñas, al revés.
Ojo, esto es lo que te he dicho, que me cuesta muchísimo ver. Tú has dicho que había alguien que se oponía a Freud y a sus teorías. ¿Quién es esta persona o cómo se opone a esto?
Pues no se opone exactamente a lo del complejo de Edipo, porque de hecho formuló otro complejo que es el complejo de Electra, pero se opone a bastantes cosas de la interpretación de los sueños de Freud. No es otro que su amigo, discípulo y luego rival, Carl Jung. Carl Jung es un psiquiatra suizo, nacido en 1875, es decir, 20 años más joven que Freud, luego muerto en 1971, y era un psiquiatra, también estaba metido en el psicoanálisis y de hecho desarrolló el psicoanálisis junto con Freud. Se conocieron en Viena en 1907 durante una conferencia y entre ellos hubo un auténtico flechazo intelectual. Al parecer estuvieron hablando durante 13 horas seguidas de los sueños, del psicoanálisis, se hicieron grandes amigos y muy cercanos en la práctica del desarrollo del psicoanálisis. Freud era bastante mayor que Jung, ya he dicho, y Freud solía decir que él sería como Moisés y Jung como Josué, que Moisés no vería la tierra prometida y que sería Josué el que podría entrar en ella, en la tierra del psicoanálisis, que Jung estaría destinado a convertir el psicoanálisis en verdaderamente la primera terapia de todas, ¿no? Sin embargo, empezaron a surgir roces entre ambos, un profundo recelo que también tenía mucho de envidia, pero también un plano muy psicoanalítico. Jung en una ocasión le dijo a Freud que lo veía como un padre. Y por esto que veníamos hablando del complejo de Edipo, Freud al parecer entró en pánico y dijo, este me quiere matar, o sea, me quiere matar sí, me psicológicamente, quiere me quiere reemplazar, el hijo pues, que mata al padre.
No lo habías dicho, pero yo lo estaba pensando cuando lo estabas comentando al principio de discípulo y no sé qué, digo, esto va a acabar mal.
Hay una historia, quizás apócrifa, que dice que estaban en Nueva York y Jung estaba hablando de los cuerpos momificados en el Antiguo Egipto. A Jung le interesaban mucho las momias y las religiones antiguas. Y Freud interpretó que cada vez que hablaba de un cuerpo momificado y de una momia, estaba hablando de él, de que quería matarlo a él y reemplazarlo a él, y al parecer se desmayó. O sea, ¿ves? El lenguaje cifrado... Freud tomaba muchísima cocaína también, consideraba que era la sustancia del futuro, ¿no? Pero hay un profundo roce y profundas diferencias en el asunto del psicoanálisis y la interpretación de los sueños. Porque si hemos dicho que para Freud todo es sexo y muerte, eros y tánatos, la libido reprimida que se manifiesta en sueños, para Jung no es así. Jung considera que, efectivamente, puede haber un componente de eso, pero que Freud se ha pasado de la raya. Jung empieza a enfocarse en los símbolos comunes que aparecen en los sueños. Símbolos que descubre que son recurrentes en distintas experiencias de sueños, pero también símbolos que él ve reflejados en la cultura, las religiones y las simbologías que llevan acompañando al hombre a lo largo de toda su historia. Y elabora una lista de estos símbolos, que son los llamados arquetipos. Son cosas con las que todo el mundo sueña y con las que se ha soñado a lo largo de la historia y que también se considera heredadas como una especie de herencia cultural de la mitología, de la religión, de la cultura más antigua. Para identificar estos temas, Jung empieza a estudiar mucho las religiones, las culturas, hasta arribar a la teoría, también bastante curiosa, de que además del inconsciente individual, es decir, tus recuerdos, tus traumas reprimidos, las cosas que te avergüenzan y tal, hay un inconsciente colectivo. Un inconsciente no individual, compartido por todos los seres humanos, que de alguna forma, esto es rarísimo, piensa a través de nosotros. Y que de esa manera se explican las conexiones entre religiones, entre culturas, entre esos símbolos culturales que aparecen en muchos de nuestros sueños, y lo escribe en un libro que es bastante interesante, que se llama El hombre y sus símbolos.
Se está intentando clasificar los sueños y las creencias humanas en el ámbito más amplio que podamos entender esto, de alguna manera.
Exactamente. Dice que hay tres tipos de arquetipos. Dice que están los arquetipos eventuales, tales como el nacimiento, la muerte, la resurrección, la unión de los opuestos. Luego están las figuras arquetípicas, el padre, la madre, el sabio, el timador, que no necesariamente es que aparezcan como nos las podemos imaginar, sino que todo puede tener un reflejo de esas visiones arquetípicas, ¿no? O luego, motivos arquetípicos, la creación, la destrucción.
Pero es que decir esto y decir que los sueños tratan de esto, todo encaja en
todo estas encaja. Categorías. Jung no establece una lista cerrada de arquetipos y entiende que esto no es una relación directa con ello, ¿no? Pero dice que estos símbolos no son exactos, sino que son simplemente representaciones. El arquetipo no representa algo fijo, sino la tendencia a formar representaciones que pueden variar en detalle, pero sin perder su significado básico. Es decir, tú no está estableciendo un catálogo cerrado de lo que se sueña,
sí,
sino que dentro de lo que se sueña hay unos temas comunes que de alguna forma se pueden ir conectando. Las formas no tienen contenido, pero nosotros las llenamos con nuestro contenido, de nuestras experiencias y nuestros recuerdos. Sí que hay un arquetipo, en mi opinión, que es fundamental para mí, de la teoría de Jung, que es muy interesante, es el arquetipo de la sombra, que es nuestro reverso, lo que hay en nosotros que nos asusta, pero también lo que hay en nosotros con potencial para crecer. Sí. Esto es muy interesante. ¿Nunca has soñado que te reemplazan?
No, Alfonso, yo lo siento, no te estoy dando bola, pero es que no recuerdo mis sueños.
Ay,
no,
yo es que lo recuerdo todos. No lo recuerdo. Pero muchas veces nunca has soñado... Otra pregunta, si no te acuerdas, pero nunca has soñado que te persiguen.
Eso sí.
Eso pues seguro, eso pues, sí. ¿Quién te está persiguiendo?
Pues yo soñaba con el elfo de Harry Potter, el Dobby.
¿Que te perseguía Dobby?
Sí, de pequeño.
Eso ya no sabría interpretar. Pero muchas veces los sueños de persecución, quién te está persiguiendo, es algo dentro de ti de lo que estás queriendo escapar, y muchas veces eso se interpreta gracias al arquetipo de la sombra. De hecho, hay quien lo considera un reflejo del inconsciente oscuro de Freud, pero la sombra de Jung, ya digo, también tiene un componente positivo de decir, es nuestro potencial de crecimiento o de evolución que de momento no nos atrevemos a explorar porque nos asusta. O sea, no es simplemente una composición oscura. Freud acusó a Jung de estarse volviendo demasiado esotérico, demasiado anticientífico contra estas ideas que decía de un inconsciente colectivo que piensa a través de ti, y en 1913 pelearon y rompieron su amistad y su colaboración. Hoy en día tomamos la psicología, la psiquiatría, los que apuestan por la escuela del psicoanálisis, que ya sabes que hay muchas escuelas de psicología, se toman elementos de distintas, o sea, ni nadie sigue, bueno, supongo que habrá freudianos al 100% y junguistas al 100%, pero se toman distintas cosas de ambas teorías para, bueno, pues para tratar de explorar un poco más allá el mundo de los sueños. A mí me parece que como, efectivamente, si coges todas las teorías de Freud, pues hay algunas que te pueden sonar hasta muy estrafalarias, ¿no? Pero sí hay distintas cositas que se puede coger de uno y de otro para conocernos mejor a nosotros mismos.
Ese punto sí que te lo compro, Alfonso.
El caso es que prestad atención a los próximos sueños que tengáis. Si queréis acordaros de vuestros sueños, es simplemente un ejercicio de disciplina de anotarlos, aunque sea una nota en el móvil, porque cuanto más lo vas anotando, más te vas acordando de ellos, ¿no?
A cambio de 15 minutos de sueño.
No, eso solo si te quieres despertar antes. Pero estad atentos a vuestras fases, a cuando os vayáis a dormir, a cuando os despertéis en mitad de la noche. A mí me parece que es un tema interesante. Está en nuestra cabeza y al final, ¿cuántos años pasamos dormidos a lo largo de nuestra vida? Como 30, ¿no? Pues
algo menos de la mitad, con suerte.
30 años soñando, entonces.
Pues nada, Alfonso, nos vemos la semana que viene.
Con un tema nuevo.